Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Martín González y Natalia Verdún, saludándolos desde Montevideo.
Un saludo para todos. Vamos con nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Flagelo.
Se conmemoró el Día Internacional de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato a la Vejez.
Variantes del virus.
Boris Johnson extendió las restricciones en el Reino Unido.
Represión en Bolivia.
El expresidente ecuatoriano Lenín Moreno fue denunciado por entregar material militar al gobierno de Jeanine Áñez.
Réplica.
China rechazó las críticas de la OTAN y defendió su política de defensa.
Inmunización.
Argentina ya recibió 20 millones de dosis contra el COVID-19.
Respiro en pandemia.
Israel eliminó el uso de tapabocas obligatorio en espacios cerrados. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Oculto.
La tasa de prevalencia de maltrato a adultos mayores en países desarrollados va del 1 al 10%. Sin embargo, no hay una real dimensión del problema.
Así lo informó la ONU este martes 15 de junio, Día Internacional para la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez.
Los diferentes tipos de violencia sobre esta población están presentes en todo el mundo, aunque invisibilizados.
No podemos reconocer el problema porque está oculto, en un lugar de no registro, dijo En Órbita Mauricio Arreceigor.
Él es el referente del Instituto Nacional de las Personas Mayores de Uruguay y docente universitario en el área de vejez y trabajo social.
Básicamente tiene que ver con un tema donde se ocultan representaciones e ideas vinculadas a la vejez. Yo generalmente concibo de que a partir de las nociones y prenociones que construimos sobre la vejez es el punto inicial donde se construyen prácticas de malos tratos hacia las personas mayores. Y como concebimos o connotamos la vejez como un momento de la vida donde no lo valoramos o es un momento de la vida devaluada, con poco estatus y poco reconocida, se torna también invisibilizada. Y en esa invisibilización y en esa naturalización de prácticas de maltrato o de no trato, aparece mucho la situación de invisibilización a nivel mundial. De hecho, hay datos que ha emitido la Organización Mundial de la Salud, donde manifiesta que solamente una persona de 24 personas mayores denuncian la situación de sufrimiento de maltrato en la que están expuestos a nivel intrafamiliar o a nivel de la comunidad.
Es necesario hablar de cómo nos vinculamos con las personas viejas, declaró el entrevistado.
Y explicó que el no trato y la omisión también son prácticas de maltrato.
Es decir, el no trato, el no registro, la no vinculación con el sujeto viejo o vieja, que históricamente ha estado asociado a esto de negar la vejez como una forma anticipada de que las personas viejas sean un espejo anticipado de mi propio futuro. Es decir, tememos envejecer, odiamos la vejez, la odiamos en términos de, no como odio, sino como un momento de la vida a la que no pretendemos llegar porque queremos preservar ciertos estilos de belleza, de productividad, de eficientismo, que muchas veces no se asocian con lo que tiene que ver con la vejez. Entonces, en un mundo donde lo productivo se torna lo valorable, la vejez suele ser el punto antagónico, es decir, aquello a lo que no deseamos llegar. Entonces, si no quiero llegar, si no me deseo ver en este momento, entonces no me vinculo con las personas porque muchas veces el vincularme con una persona que tiene arrugas, que tiene canas, que ya no responde a los parámetros de belleza, es como un espejo anticipado de mi propio futuro y por tanto es mejor negar ese vínculo.
Arreceigor manifestó que durante la pandemia las personas mayores fueron las menos escuchadas y se evidenció una forma de trato que los infantiliza.
El trato sobreproteccionista, es decir, un trato que suele ser infantilizador, tutelar, porque tenemos miedo a que la persona ya no tenga capacidad de autogobernarse. Entonces muchas veces en la sobreprotección lo que hacemos es un ejercicio de privación de su autonomía. Eso pasa mucho porque solemos concebir a la vejez como un momento de la vida de involución, donde la persona ya no puede tomar decisiones respecto a una capacidad intelectual que va perdiendo y por ende debemos atribuirle a otro la capacidad de tomar decisión con respecto a su vida.
Era Mauricio Arreceigor, referente del Instituto Nacional de las Personas Mayores de Uruguay y docente universitario en el área de vejez y trabajo social.
Inquietud.
El primer ministro británico Boris Johnson insistió en que el levantamiento de las restricciones por la pandemia se completará el 19 de julio.
Su mensaje fue luego de que se decidiera retrasar un mes el siguiente paso en la desescalada debido a la expansión de la variante Delta del coronavirus.
El premier había descartado la posibilidad pese al Consejo de Expertos Sanitarios.
Estas opiniones llamaban a tomar medidas ante el avance de contagios vinculado a esa cepa, hallada por primera vez en India.
La Agencia de Salud Pública Británica reveló que menos de un tercio de los ciudadanos fallecidos por esta variante había recibido la vacunación completa.
Los casos de infección por la cepa Delta han crecido exponencialmente en el país desde principios de mayo.
Según el ministro de Salud, Matt Hancock, la proporción de este nuevo tipo del brote alcanzó el 91% entre los nuevos casos.
Boris Johnson se mostró confiado en que la extensión no irá más de la fecha fijada del lunes 19 de julio.
El líder conservador deslizó la posibilidad de revisar la situación hacia el 5 de julio.
Al banquillo.
El expresidente de Ecuador entre 2017 y 2021, Lenín Moreno, fue denunciado por la entrega de material militar al gobierno transitorio de Bolivia.
El legislador ecuatoriano de la bancada opositora Unión por la Esperanza, UNES, Fausto Jarrín, presentó la acusación ante la fiscalía.
De acuerdo con Jarrín, Quito prestó a La Paz al menos 5.500 granadas de gas lacrimógeno y casi 3.000 proyectiles diversos, incluidas municiones de guerra.
Fue durante la gestión de Jeanine Áñez, en noviembre de 2019, tras el golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales.
En órbita consultó al politólogo boliviano Axel Arias Jordán sobre tales vínculos entre Quito y La Paz.
Esto ha causado mucha indignación, por un lado, y preocupación porque este caso está vinculado, tiene muchas aristas, ¿no? No solamente estamos hablando del hecho de que un gobierno extranjero envía irregularmente armamento no letal a Bolivia en un momento de alta conflictividad social que ha sido utilizado para reprimir al pueblo boliviano, donde se violan derechos humanos acá en el país producto de las masacres, especialmente la de Sencata, que podríamos, de acuerdo a al tiempo histórico, podríamos decir que fue utilizado especialmente en este evento, sino también que esta acción está involucrada también o forma parte de un proceso de compra irregular con sobreprecio de armamento letal que realiza el gobierno de facto de Jeanine Áñez.
Por su parte, el embajador boliviano en la ONU, Diego Pari, pidió una investigación internacional sobre el papel de Moreno en el golpe.
En entrevista con la televisión estatal, Pari indicó que el envío de armamento en estas circunstancias es una vulneración grave del derecho internacional.
El caso ganó notoriedad tras el arresto en Estados Unidos del exministro del gobierno de Áñez, Arturo Murillo, señalado como principal gestor del préstamo.
Este préstamo irregular está vinculado a una compra, ¿no?, con sobreprecio que realiza el exministro de gobierno a partir del Ministerio de Gobierno, también involucrado el Ministerio de Defensa, y que son los casos por los cuales él está siendo investigado actualmente en Estados Unidos, ¿no? Obviamente también acá en Bolivia. Habría sido, en todo caso, por las denuncias que había presentado el ministro Murillo, en una sesión de gabinete donde Arturo Murillo plantea la tesis de que la policía y las Fuerzas Armadas no tendrían la suficiente cantidad de armamento no letal para controlar la situación política que se vivía en ese momento en el país. Entonces, de alguna manera presiona para que se tenga que ver alguna salida y se está sosteniendo la idea, o existe también la denuncia, de que la ex ministra de Comunicación, la señora Roxana Lizárraga, habría sido una de las principales gestionantes, ¿no?, de este préstamo del gobierno ecuatoriano. Todo esto como, de alguna manera, la justificación para la posterior compra irregular que se va a hacer a partir del Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa de este armamento no letal con un sobreprecio de aproximadamente más de 3 millones de dólares, ¿no?
El ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, señaló que la colaboración es un nuevo plan Cóndor como el vivido en los años 70.
El funcionamiento de esta organización se asemeja a la estrategia del plan Cóndor, donde varios países cooperaban regionalmente para la represión, manifestó.
El ministro Castillo hace pública estas denuncias hace no más de 5 o 6 días, hace conocer la carta que habría sido enviada por el Estado ecuatoriano, por la policía ecuatoriana más precisamente, solicitando la devolución de este armamento no letal al gobierno de Jeanine Áñez. Y posteriormente el abogado, el señor Gary Prado, que es abogado de dos exfuncionarios del Ministerio de Defensa, también sale de alguna manera a confirmar estas denuncias que se han realizado de parte del ministro Castillo, donde dan cuenta de que Ecuador participa en este proceso. Pero como le digo, en este momento todavía todo continúa en proceso de investigación.
Escuchábamos al politólogo boliviano Axel Arias Jordán.
Réplica.
China rechazó las críticas de la OTAN y defendió su política de defensa.
La misión del gigante asiático en la Unión Europea respondió a la declaración de la alianza militar que calificó a Pekín como un desafío de seguridad constante.
Según el texto, se trata de una difamación sobre el desarrollo pacífico de China y de un juicio erróneo de la situación internacional y del propio papel de la OTAN.
Pekín resalta además que la declaración continúa la mentalidad de la Guerra Fría y de la psicología política organizativa.
Este lunes 14, los líderes de la OTAN se reunieron en Bruselas con la presencia del presidente estadounidense Joe Biden.
El secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, afirmó tras el encuentro que China está aumentando sus capacidades militares.
Previamente, Washington ha destacado la supuesta amenaza, en especial en el mar de la China Meridional, donde se construyeron y militarizaron islas artificiales.
Esta semana, Estados Unidos desplegó sus portaaviones Ronald Reagan en el mar del sur de China.
La Armada del país norteamericano informó que se trata de una misión de operaciones de seguridad de rutina.
La representación china en Europa sostuvo que el gasto nacional en sus fuerzas armadas es considerablemente menor al de los miembros de la OTAN.
Nunca renunciaremos al derecho a mantener la paz, pero defenderemos de forma inquebrantable nuestra soberanía, seguridad y desarrollo, agrega el comunicado.
En tanto, Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores de España, descartó que el país asiático sea un enemigo de la alianza militar occidental.
China no es nuestro enemigo, pero es un actor sistémico al que tenemos que incorporar en nuestra matriz de riesgos de forma más decidida, manifestó.
Imparable.
Argentina alcanzó las 20 millones de dosis de vacunas adquiridas desde que inició su campaña de inmunización.
El último cargamento llegó este lunes 14 con medicamentos del laboratorio británico AstraZeneca.
El arribo responde al acuerdo suscrito en agosto de 2020 entre México y Argentina para distribuir la vacuna en América Latina.
Las 930.000 nuevas dosis habían sido producidas por el laboratorio argentino MacScience y fueron envasadas por el mexicano Liomont.
A pesar del incremento de la inoculación y de las restricciones de movilidad, la nación sudamericana superó las 86.000 muertes por la enfermedad viral.
Sin embargo, existen colectivos de personas que niegan la pandemia, como las que son parte de la organización Médicos por la Verdad.
Sobre el tema, Sputnik consultó al analista político argentino Julio Burdman, quien se refirió a las características de esta agrupación.
Médico por la Verdad es una red que está haciendo una suerte de activismo en contra de las medidas sanitarias y fundamentalmente negando la existencia de una pandemia. Entre las consignas de Médicos por la Verdad es hacer autopsias masivas a los fallecidos por COVID-19 bajo la sospecha de que son gente que ha muerto por otras causas y que se ha cargado ilícitamente en el listado de los fallecidos para incrementar la cifra de muertos y dar forma a una pandemia que no es tal.
La organización invita a desobedecer las medidas de protección establecidas por el gobierno e incluso a no usar tapabocas.
Por este motivo fue denunciada por instigación al delito por la vicepresidenta del Partido Justicialista de Santa Fe, Norma López.
Insisten que el objetivo de la pandemia es una suerte de mentira mundial orquestada por redes globales que tendrían origen en el empresario húngaro George Soros y que tendrían también la búsqueda de producir un plan de vacunación con fines oscuros, o sea que las vacunas estarían destinadas a inyectarnos sustancias no deseadas con algún objetivo que no está del todo claro, y finalmente también producir un sistema gubernamental de control social que favorezca lo que ellos denominan un, entre comillas, gobierno mundial.
La médica Chinda Brandolino, referente del movimiento, representa otras causas políticas. Entre ellas se destacó su reciente rol como opositora a la legalización del aborto.
No estoy convencido de que todos los que integran esta red estén políticamente motivados, político en el sentido de que estén enrolados con uno u otro partido, pero una de las líderes de esta agrupación, que es una médica, que se llama Chinda Brandolino, es una mujer que podemos identificar como neonazi, y de hecho hay videos de ella en internet donde se la ve en México homenajeando a Salvador Borrego, que era un nazi mexicano que negaba el holocausto y hablaba de la Segunda Guerra Mundial como una derrota, obviamente, de los nazis con los que él estaba identificado, ¿no? Por lo tanto, en el caso de Brandolino, sin dudas es una figura muy connotadamente ideológica dentro de la ultraderecha. Y también hay que agregar que Brandolino era una de las activistas más fuertes en contra de la ley de aborto, sosteniendo que se trataba también de una movida mundial de control poblacional para impedir que los países de América Latina tengan crecimiento de su población.
Escuchábamos al analista político argentino Julio Burdman.
Un respiro.
Israel eliminó el uso de tapabocas obligatorio en espacios cerrados.
El Ministerio de Salud anunció que a partir de este martes 15 se levanta el requisito de una de las últimas restricciones vigentes en el país a raíz de la pandemia.
Pero hay tres excepciones. Una es que trabajadores o huéspedes que no fueron vacunados deben llevar mascarilla en interiores.
Además, deben respetar la medida las personas en residencias para ancianos y en aviones y las que vayan a iniciar una cuarentena.
Sobre el uso de barbijos en las escuelas, se espera que se mantenga la tendencia a la baja en la mortalidad de pacientes, a lo que se suma la vacunación en niños.
El domingo 13 comenzó la inmunización de unas 600.000 personas candidatas entre 12 y 15 años.
La decisión del gobierno sobre el uso de mascarillas en interiores responde al descenso de los casos de coronavirus por el plan de vacunación.
La medida se regía desde abril en lugares al aire libre.
Israel inmunizó a más de la mitad de su población, de un total de 9 millones, en poco más de 3 meses.
La campaña redujo el número de contagios diarios, basados en un promedio semanal, de 8.600 en el pico de la crisis a solo 19 este domingo 13.
Actualmente hay 212 casos activos y 29 personas en cuidados intensivos.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En órbita.